Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Activistas en Cuba celebran críticas contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua pronunciados el sábado en México durante la cumbre de la CELAC. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, utiliza fragmentos de la canción Patria y Vida para poner en su sitio a Miguel Díaz-Canel. Amnistía Internacional lamenta que en la cumbre de la CELAC asistan varios violadores de los derechos humanos y sean recibidos por México con los brazos abiertos. La ONG Artículo 19 denuncia la represión del régimen contra los periodistas independientes en Cuba después de las protestas del 11 de julio. El MINSAB registra más de 8.000 casos diarios y 63 nuevas muertes por COVID-19 en Cuba. La inflación en Cuba alcanza la cifra más alta en su historia, obligando al régimen a tomar medidas de corte popular. El músico cubano Yotuel Romero, autor de Patria y Vida, es uno de los invitados especiales para la celebración del mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Paraguay y Uruguay cuestionan la legitimidad democrática de sus pares, Nicolás Maduro y Díaz-Canel, ante representantes de 33 países reunidos en el foro de la CELAC. Culmina con éxito la primera misión de Estados Unidos de la órbita del espacio, una historia sin astronautas profesionales a bordo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son 30 grados la temperatura a esta hora en La Habana, intervalos nubosos para decirles bienvenidos a nuestra emisión dominical a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga en los controles, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa.
El presidente de Cuba.
Así comenzaba el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, a hablar en el foro de la CELAC. Por eso activistas en Cuba celebraron las críticas pronunciadas este sábado en la reunión celebrada en México, donde los mandatarios, tanto de Uruguay y Paraguay, lamentaron las violaciones a los derechos humanos en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yotuel Romero, uno de los creadores de la canción Patria y Vida, agradeció ese apoyo y rechazó tajantemente a Miguel Díaz-Canel, quien criticó ante la CELAC dicha canción. Yotuel declaró en medios sociales desde la ciudad de Nueva York que Patria Vida no es una canción en contra de la revolución, sino a favor del pueblo y en contra de la dictadura. Viva Cuba libre, Patria y Vida, declaró Yotuel, quien aprovechó su visita a Nueva York para ver al ciudadano español que hace una huelga de hambre cerca de la sede de la ONU en Manhattan, en solidaridad con la lucha por la libertad en Cuba. El rapero Yotuel tiene previsto participar en un evento este domingo en New Jersey por el mes de la cultura hispana en los Estados Unidos, en el cual estará junto al senador cubano-americano Bob Menéndez. Y es que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, replicó a Miguel Díaz-Canel utilizando el fragmento de la canción Himno Patria y Vida, culminando su intervención en el foro de la CELAC, que se celebró este sábado, citando que en Cuba no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente.
El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente?
Y tras la intervención del presidente de Lacalle Pou en la cumbre de la CELAC, Miguel Díaz-Canel tomó la palabra sin permiso y acusó al uruguayo de tener muy mal gusto musical. Leyendo su respuesta y visiblemente nervioso, replicó que si el presidente Lacalle quiere discutir cosas con nosotros, dijo, propicie un espacio y lo discutan frente a frente.
Ya no puedo dar lugar, le pido su comprensión.
Es que creo que no se deben quedar cosas sin aclarar. Parece que el presidente Lacalle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la Revolución Cubana. Nosotros solo lo que queremos defender como cubanos es una Latinoamérica unida que pueda ayudarnos a enfrentar los tremendos desafíos que significan las crisis económicas cada vez más frecuentes y otros inesperados como la terrible pandemia que hoy mantiene bajo presión a todos los gobiernos y pueblos del mundo sin distinciones ideológicas o políticas. Si el presidente de la calle quiere discutir cosas con nosotros, le pedimos que busque, que nos propicie un espacio y las podemos discutir de frente a frente sin tener que traer temas que están en la agenda, parece, bilateral entre nuestros países a la unidad de la CELAC por la que abogamos todos. Muchas gracias.
Gracias, presidente.
Amnistía Internacional lamentó que en la cumbre de la CELAC hay varios violadores de derechos humanos que son recibidos con los brazos abiertos por el gobierno de México. Algunos de estos violadores son Miguel Díaz-Canel de Cuba, Alejandro Yamatei de Guatemala, Juan Orlando Hernández de Honduras y también Nicolás Maduro de Venezuela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parece gustoso de recibir tremendo grupete, declaró Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional para América Latina. Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, por su parte, con sede en Miami, declaró que el presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, ha sido el portavoz del pueblo cubano en la cumbre de la CELAC llevada a cabo en la Ciudad de México. La Asamblea dijo en un comunicado que al ser electo democráticamente en Uruguay, Lacalle valora la lucha que la sociedad cubana ha tenido contra la dictadura. En la cumbre de la CELAC, Lacalle claramente expresó al dictador Miguel Díaz-Canel la profunda inconformidad de los pueblos democráticos con la dictadura comunista. Al citarle a Díaz-Canel en pleno de la cumbre la estrofa de la canción Patria y Vida, manifestó el sentir del pueblo cubano y lo hizo perder el control, subrayó la organización del exilio cubano. El presidente Lacalle entiende y se suma al dolor y a la lucha del pueblo cubano. Ha dicho lo que los cubanos sienten y piensan, declaró Silvia Iriondo, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Asimismo, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía, denunció en Twitter las agresiones perpetradas contra los manifestantes cubanos frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México. Guevara Rosa deploró que activistas hayan sido agredidos por grupos afines al gobierno de Díaz-Canel en contubernio con funcionarios de la embajada bajo la mirada pasiva de la policía mexicana. El derecho a la protesta pacífica debe ser protegido, recordó la representante de Amnistía a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y militante del partido Morena del presidente López Obrador. En declaraciones a la agencia EFE, la integrante del movimiento San Isidro, Anameli Ramos, dijo textualmente: ahora el mundo nos está mirando después de 60 años y aún así, miren lo que ocurre, vienen personas a ejercer violencia. Y es que Miguel Díaz-Canel, llegando a la Embajada de Cuba en México, esto ocurrió el viernes, en medio de gritos de dictador, y luego de que simpatizantes del castrismo atacaran la protesta pacífica, se dieron los hechos. Cubanos residentes en México, periodistas y académicos, exiliados, estudiantes y mexicanos solidarios acudieron a la sede diplomática para expresar su desacuerdo con el recibimiento de Andrés Manuel López Obrador a Díaz-Canel y pedir así el fin del régimen comunista. Un grupo de unos 50 simpatizantes del régimen cubano agredió a los opositores, como narró en un video la propia curadora de arte, Ana Meli Ramos, quien vive en México.
Estos somos nosotros y aquí están ellos. Y lo único que pueden hacer es responder con violencia y con ofensa, como mismos en Cuba. Una total y completa vergüenza. Nosotros vamos a poner nuestros carteles de los presos, del derecho a tener derechos, de Cuba libre. ¡No respondan! ¡No respondan! Ahí están, ellos están dando golpes. Ellos vienen a dar golpes. Porque eso es lo único que saben hacer, dar golpes. Debería darles vergüenza. No respondan, que ellos solitos se están enterrando, solitos. Eso es lo que genera eso. Vienen, nos quitan los carteles a golpes, nos tiran palos. Esa es la respuesta. Esto es lo que ellos generan. Es bueno que México vea todo eso. Mira, golpes, violencia. Ni la policía los puede parar. Vergonzoso, muy vergonzoso. Y miren, todos ellos ahí. No, yo también sé quién soy. Yo también sé quién soy. Ustedes son los que no saben quiénes son y qué cosa es lo que está sucediendo con el pueblo cubano. ¡Vergüenza! Les debería dar a todos ustedes venir a dejar a la gente sola dentro de México. Eso es lo que genera todo esto, la violencia, porque es lo único que tienen, la fuerza. Vergonzoso lo que están haciendo, vergonzoso lo que tienen, están haciendo con el pueblo cubano y con los presos políticos. Nosotros no nos vamos a callar y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Eso ustedes lo saben.
Samantha Power, por su parte, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, celebró la decisión de la revista Time de incluir al artista y prisionero de conciencia cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, en la lista de 100 personas más influyentes del mundo. El régimen cubano persigue a Otero Alcántara sin piedad alguna para castigarlo por usar su arte como herramienta de protesta, aseveró Power por medio de Twitter. El disidente chino Ai Weiwei dijo que Otero Alcántara ha mostrado gran coraje en sus esfuerzos por promover la libertad en Cuba. También Amnistía Internacional aplaudió la inclusión del artista cubano en la lista de la revista Time. El régimen cubano persigue a Otero Alcántara sin piedad alguna para castigarlo por usar su arte. Y lo que aseveró Samantha Power, la directora de USAID, también celebró la decisión de la revista de incluirlo al líder del movimiento en tan importante publicación. Y el Consejo para la Transición Democrática de Cuba ha publicado la declaración titulada «Del lado de los ciudadanos, no de los estados», en la que expresa que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU le dio la espalda a los ciudadanos de Cuba al no condenar la ofensiva represiva desatada contra la población desde el pasado 11 de julio. El activista Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Arco Progresista y Cuba en Plural, abordó el tema en una comunicación con Radio Martí.
El Consejo para la Transición Democrática pensó con mucha frialdad y distancia este mensaje en el que ha invitado a otros actores de la sociedad civil cubana, también han firmado amigos del extranjero, de la comunidad internacional, que se solidarizan con los cubanos en un minuto en que todos pensamos que efectivamente el primer informe o el informe del Consejo de Derechos Humanos sobre el comportamiento de los derechos humanos en el mundo, ese informe anual que hace, iría a incluir a Cuba. Nos quedamos realmente estupefactos con la noticia totalmente absurda. No había ninguna justificación para no mirar hacia Cuba en uno de los momentos más importantes de su historia, para que la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se fijara en dos cosas fundamentales: la brutal represión, teniendo en cuenta la naturaleza estrictamente pacífica de las marchas, desde el Estado, y que el mismo Estado llamara a la violencia civil. Nosotros seguiremos, no obstante, trabajando, no obstante esa ausencia de apoyo de importantes instituciones de las Naciones Unidas, nosotros seguiremos trabajando, porque también contamos afortunadamente con el apoyo de otros actores democráticos de la comunidad internacional.
Y Estados Unidos ha pedido la libertad del preso político y rapero cubano Didier Almagro Toledo, quien está tras las rejas desde agosto de 2020. Como parte de la campaña numeral Presos por qué, el Departamento de Estado recordó que Toledo, de 23 años de edad, fue arrestado por participar en un cacerolazo en Placetas y que el régimen usa la pandemia como pretexto para no permitir visitas. En mayo pasado, la madre de Didier Almagro Toledo informó que su hijo fue trasladado de la prisión El Pretensado a Guamajal, en Villa Clara. Y la ONG Artículo 19 ha denunciado la represión desatada por el gobierno cubano contra los periodistas independientes después también de las protestas del 11J. Artículo 19 pudo registrar 20 agresiones por parte de la Fuerza de Seguridad en contra de personas trabajadoras de la comunicación. Hubo 12 agresiones a periodistas hombres, 7 mujeres periodistas y un ataque a un medio de comunicación. Además, pudo registrar 12 detenciones arbitrarias, una amenaza, un ataque de degeneración de servicio al sitio de un medio, 5 arrestos domiciliarios y una privación ilegal de la libertad. Un patrón identificado en la detención de personas periodistas es que fueron llevadas a centros de reclusión sin permitirles la asistencia de un abogado ni informar a sus familiares sobre su paradero. La ONG Artículo 19 también ha podido observar prácticas recurrentes por parte de las autoridades cubanas relacionadas con operativos de arresto domiciliario. Por ejemplo, Las personas arrestadas observan la presencia del personal de la PNR al exterior de sus viviendas para evitar que salgan a la calle, aunque dicha disposición no está sustentada en un proceso legal. Y hablando del coronavirus, al cierre del sábado se registran en Cuba 39.616 casos activos de COVID, 537 más que ayer. También se han registrado 63 muertes, con Pinar del Río y Holguín encabezando la lista, con 7 fatalidades cada una. En total han muerto en Cuba 6.796 personas debido a la pandemia. Con esto persiste la crisis con el manejo de la enfermedad que se da a la pandemia en Cuba por parte de las autoridades, denuncias que nos presenta Tomás Cardoso.
Siguen los reclamos de médicos en Cuba ante las pésimas condiciones de trabajo y la falta de recursos que sufren para el enfrentamiento al COVID-19, mientras que cubanos desde la isla señalan que son muchos los fallecidos por COVID que no están apareciendo en el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública, y también expresan su preocupación con el anuncio gubernamental que en noviembre se reabren las fronteras para el turismo internacional. El doctor Wilson Sánchez, que trabaja en el Centro Médico Noel López en Mayarí, Holguín, utilizó las redes sociales para denunciar la crítica situación que enfrentan allí, y desde el territorio la activista Teresa Miranda Céspedes nos dijo:
el personal de salud está estresado. Ahora en días atrás hubo una cantidad de muertos aquí que eran uno detrás del otro.
Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y desde allí nos informa Esteban Ajete Abascal.
El sistema de salud está quebrantado totalmente por la cantidad de casos que tiene. El Hospital Abel Santa María ya en estos momentos no puede recibir más pacientes. Carentes de oxígeno, no hay medicamentos de ningún tipo.
Baracoa es uno de los municipios de la provincia de Guantánamo más afectados por el coronavirus, señala el comunicador Emilio Almaguer.
Cada mañana cuando abrimos la red, ahí vemos los casos de personas, de amistades, de familias que fallecen a diario.
Hay preocupación entre la ciudadanía en Morón por la próxima reapertura de la Callería Norte, reporta la periodista independiente Dairis González Ravelo.
Aquí todos los días siguen habiendo más personas infectadas, más muertos. Eso que ha disminuido esos cuentos. Esto es simplemente para el visto bueno para poder reabrir los aeropuertos y la entrada de turistas.
Diasniurka Salcedo, en Alquízar Artemisa, está afectada junto a su familia por COVID-19.
Aquí en Alquízar falleció un niño hace 2 días. Han fallecido mujeres embarazadas. Nosotros tuvimos un día con 13 fallecidos, al otro 16 en el municipio.
El poblado de Baire, en el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, tiene muchos casos de COVID, comenta Fernando Guinarte.
Aquí mismo en Baire habían 3 cosas comunes, ahora hicieron 5 más. Los entierros por COVID se están haciendo en horario nocturno.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que las medidas tomadas en el territorio no han dado resultado.
Cada día mueren más personas y se contagian más personas. Es decir, que la estrategia utilizada por las autoridades, tanto de salud como el gobierno, no están surgiendo un efecto positivo en la población villaclareña.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y varias fuentes desde la isla dijeron a Radio Televisión Martí que son muchos los fallecidos por la pandemia que no están apareciendo en el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública. Los entrevistados también expresaron su preocupación con el anuncio gubernamental de reabrir en noviembre las fronteras nacionales para recibir al turismo internacional. Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y el gobierno provincial ordenó a los carpinteros incrementar la fabricación de ataúdes, lo que implica que hay un incremento de los muertos, informó el periodista Esteban Ajete Abascal. Y la inflación en Cuba es la más alta de su historia. La contracción de la economía obliga al régimen castrista a tomar medidas de corte popular para intentar frenar un estallido social. Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis del economista cubano quien reside en España, Elías Amor.
Si el gobierno tiene que atender a los vulnerables porque no llegan a fin de mes, porque carecen de recursos suficientes, es por culpa de las políticas económicas del gobierno, en este caso la tarea de ordenamiento implementada a partir del 1 de enero de este año.
El régimen castrista impulsó la llamada tarea de ordenamiento, una serie de medidas en las que el oficialismo confiaba que echaran a andar su devastada economía. Las medidas tuvieron, a juicio de los entendidos, un efecto negativo. La devaluación del peso nacional frente al dólar, tras la eliminación de la dualidad monetaria, llevó al aumento de los precios, al desabastecimiento y generó un malestar social que ahora, según expertos, el régimen intenta apaciguar.
Desarrollar una actuación dirigida a dar una cantidad de dinero a las personas que forman parte de ese colectivo social es otra burla sarcástica más del régimen. Básicamente porque esos colectivos vulnerables que hay en la economía cubana tienen su origen precisamente en ese modelo económico que existe en la economía cubana y que el régimen comunista se niega a modificar.
La economía castrista, dependiente de las importaciones y del turismo, se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020 y en los primeros seis meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. The Economist Intelligent Unit observa desde el pasado año síntomas claros de un estancamiento económico unido a una inflación sin precedentes en la isla comunista. La mayor de las Antillas, según expertos, atraviesa por uno de sus peores momentos económicamente hablando, mientras el régimen intenta que no se repitan las manifestaciones de julio pasado.
En ese sentido, el régimen comunista de Cuba ha perdido completamente su estela, si es que alguna vez la tuvo, y se sitúan sus dirigentes, en este caso Díaz-Canel, al mismo nivel que los autoritarios de América Latina, que juegan con el gasto público precisamente en función de sus intereses políticos.
Añade Elías Amor que con una inflación en el entorno del 300%, el volumen de ahorro de los cubanos reduce la capacidad de compra prácticamente a cero. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de España, la cadena Meliá anunció que 18 de sus 32 hoteles que gestiona en Cuba volverán a operar el 15 de noviembre en el contexto de la reapertura gradual prevista en la isla para esa fecha. Los hoteles Meliá Habana, Trip Habana Libre y otros ubicados en el balneario de Varadero, las provincias Cienfuegos, Holguín y Los Cayos abrirán sus puertas tras meses cerrados al público por las restricciones de la pandemia. Mientras tanto, Cuba volvió a superar las cifras increíbles a nivel de contagios de COVID-19. A las 12:21, un vistazo a noticias de los Estados Unidos hoy. El músico cubano Yotuel Romero, autor de la canción Patria y Vida, convertida en un himno contra el sistema comunista en la isla, es el invitado especial en la celebración del Mes de la Herencia Hispana, convocada para este domingo por el senador de origen cubano Bob Menéndez. El ganador del Grammy ha sostenido encuentros con miembros de la actual administración que ha querido conocer de primera mano lo que sucede en Cuba. Fue uno de los invitados a la reunión del presidente Biden con representantes del exilio cubano. También ha participado en reuniones con representantes europeos para abordar las violaciones de los derechos humanos en Cuba. La undécima celebración del Mes de la Herencia Hispana se celebra en Union City, en el estado de New Jersey. Y el Comité Asesor de la FDA ha recomendado la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero solamente para personas mayores de 65 años de edad. José Pernalete informa.
La vacuna Pfizer-BioNTech está bajo la lupa nuevamente. El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos analizó durante horas la conveniencia de una tercera dosis. En Estados Unidos se ha desarrollado un extenso debate entre la colocación de este refuerzo o apuntar hacia la equidad del acceso a las vacunas y proporcionarlas a naciones que aguardan por la inmunización.
La próxima semana, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC se reunirá para proporcionar su evaluación independiente, después de lo cual los CDC harán su recomendación final. Este proceso es consistente con lo que describimos en agosto, donde nuestros objetivos eran adelantarnos al virus para diseñar un plan inicial basado en nuestro juicio clínico y, en última instancia, garantizar que el plan final se basaría en evaluación.
Los científicos integrantes del panel discutieron la efectividad alcanzada durante las pruebas en la tercera dosis de esta fórmula y además compartieron los resultados de la investigación reciente desarrollada en Israel sobre la eficiencia del refuerzo inmunológico proporcionado a esa población. El equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca informó que existe suficiente inventario para distribuir millones de dosis de refuerzo.
Hemos utilizado este tiempo desde nuestro anuncio de agosto para comunicarnos y coordinarnos con farmacias asociadas, hogares de ancianos, estados y localidades. Ayer, los CDC enviaron un mensaje a los funcionarios de salud estatales exponiendo el proceso por delante y ofreciendo ayuda para implementarlo en estas jurisdicciones.
En la discusión de expertos independientes de la FDA, además de implicaciones éticas y presunta desinformación, también se abordó la diferencia de los síntomas que padecen los contagiados por coronavirus que están vacunados respecto a los no vacunados. José Perralete, Voz de América, Miami.
La tormenta tropical Peter, que se formó esta mañana, se mueve por agua del Océano Atlántico y podría afectar con fuertes lluvias y vientos a varias islas del Caribe, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Según el boletín de las 11 de esta mañana, el sistema se ubicaba a 435 millas al este de las islas de Sotavento. Tiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora y se mueve en dirección oeste-noreste a una velocidad de traslación de 17 millas. Se pronostica que el sistema tenga pocos cambios en su fuerza para luego empezar a debilitarse entre el lunes y martes mientras se mueve al norte de la isla Sotavento. Se prevé hasta unas 3 pulgadas de agua lluvia en este lugar, en las Islas Vírgenes, Puerto Rico, entre este domingo y el martes. Estas precipitaciones podrían generar inundaciones. Hay vigilancia ya en Cuba. Y a las 12:25 retomamos el tema del día. En México, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, identificó por su nombre a las dictaduras de la región y exigió democracia ante el foro de la CELAC.
Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libre. El estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Estos tiempos han demostrado que se hace más vigente que nunca un postulado del año 2010 de la CEPAL: brechas por cerrar, caminos por abrir. Vaya si esta pandemia nos habrá enseñado que cuando no se puede acceder a mercados, a educación, a los bienes de primera necesidad, y en este caso a la salud, no hay libertad posible para todos. Y esa es parte de nuestra presencia hoy aquí. Ocuparnos cada uno de nuestros países, de nuestros compatriotas, pero también apelar a la cada vez más necesaria solidaridad internacional.
Poco tiempo después, Nicolás Maduro, bastante molesto por las intervenciones de los presidentes de Paraguay y Uruguay en esta cumbre, quienes denunciaron la falta de democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua, comenzó su intervención con un desafío directo a quienes denunciaron las acciones de su régimen.
Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, sin exclusiones.
Un informe de la Misión de Determinación de Derechos sobre Venezuela está denunciando la complicidad del sistema judicial con la represión y las violaciones de los derechos humanos en ese país. Como nos cuenta desde Caracas Aymara Lorenzo, el reporte de la Misión de la ONU generó reacciones que todavía se escuchan, encontradas entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro.
El informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluye que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición, es considerado por Miguel Pizarro, comisionado ante la ONU del gobierno interino de Juan Guaidó, como la reiteración de la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela.
Evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de los derechos humanos en el país y que en
Venezuela no hay posibilidad de justicia ni reparación bajo el sistema ordinario. Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación, la verdad y la justicia a las víctimas y que el Estado venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y además no está en disposición de hacerlo.
El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo que este informe solo busca descalificar a la justicia venezolana.
Es lamentable que una presunta misión ad hoc pagada por el grupo de Lima, un grupo ya disuelto, pero que sigue ofendiendo la institucionalidad democrática venezolana, siempre en momentos en donde el país avanza hacia el encuentro de los contrarios, hacia un diálogo fecundo, de privilegiar el voto por encima de la violencia, aparecen este tipo de pseudoinformes para ofender, para mancillar el trabajo de todos los funcionarios fiscales y miembros del sistema de justicia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión dominical informativa de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 31 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros. Organizaciones de la sociedad civil han convocado un paro nacional en Cuba para el próximo 11 de octubre, que tendrá el objeto de denunciar las injusticias y pedir una vida digna para el pueblo cubano y para que nadie asista a la escuela o al trabajo ese día. La fecha se ha escogido coincidiendo con el comienzo de la Guerra de los 10 años, que arrancó la lucha por la independencia. Una declaración de los organizadores dice que el 11 de octubre se cumplen 153 años y un día de esa gesta, y 90 días de prisión para cientos de cubanos que el 11 de julio salieron a las calles a ejercer su derecho a la libre expresión, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de la cual Cuba es signataria. La campaña lleva los hashtags numeral Paro Nacional Cuba y numeral SOS Cuba. Un número significativo de adolescentes continúan presos en Cuba tras las protestas precisamente del 11 de julio. Se habla de 15, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. Yolanda Huerga informa.
El fenómeno de tratar como adultos a niños en el Código Penal cubano denota falta de protección de sus derechos.
En Cuba, la minoría de edad es hasta los 18 años. Lo que sucede es que la responsabilidad penal se adquiere a los 16, pero las personas entre 16 y 18 años siguen siendo menores. Cuba es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los estados tienen que tener en cuenta que aún los menores en ese rango están bajo la protección de la convención y por tanto hay que aplicar con el caso de ellos la justicia en menores que se establecen los estándares internacionales. No se pueden ser tratados como adultos, como está haciendo el caso del Estado cubano.
Los datos de los detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio, compilados por Cubalex, arrojan que al menos dos personas todavía encarceladas tienen 15 años.
Son procesados a través de un procedimiento administrativo que está a cargo del Ministerio del Interior. Es un sistema totalmente extrajudicial en los que no se respeta las garantías de debido proceso a estos menores. Se les pone en centro específicamente para menores de 16 años, pero están custodiados por oficiales del Ministerio del Interior y están privados de la libertad.
Aún bajo arresto se encuentran 13 jóvenes de entre 16 y 18 años.
En este caso son tratados como mismo, son tratados los adultos, y en ese caso si se violan los estándares internacionales, que se requiere, por ejemplo, que si lo privan de la libertad provisionalmente, tengan comunicación constante con sus padres. Los padres deberían participar en el proceso porque los menores son más susceptibles de ser coaccionados o intimidados para forzarlos a declarar en contra de sí mismos. Las presiones que pueden sufrir los menores entre 16 y 18 años pueden ser mayores por temor a lo que le pueda pasar en el futuro, incluso el riesgo de estigmatización en sus propias comunidades. Por tanto, desde el sistema internacional de derechos humanos se pide a los estados que den protección especial a este grupo poblacional.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos ha pedido la libertad del activista Yasser Rodríguez González como parte de la campaña Presos por Qué, con la que busca visibilizar a los presos políticos cubanos. En lugar de permitir la disidencia pacífica, el gobierno de Cuba silencia a sus ciudadanos en la cárcel, señala un tuit publicado por la embajada estadounidense en La Habana. Rodríguez González fue detenido el 25 de noviembre en el aniversario del fallecimiento de Fidel Castro, luego de una transmisión en vivo en Facebook días antes en la que llamó a los cubanos a perder el miedo y unirse para poner fin al régimen dictatorial. Asimismo, el Departamento de Estado cuestionó el encarcelamiento del activista cubano Humberto Paz Gutiérrez, quien fue detenido 2 semanas después de su participación pacífica en las protestas del 11 de julio. Paz Gutiérrez tiene 41 años, es miembro del Consejo de Relatores de Cuba y está recluido en el penal de Canaleta de Ciego de Ávila, donde deberá esperar juicio. Bajo la etiqueta numeral Presos por Qué, Estados Unidos criticó su injusto arresto y el hecho de que su expediente se encuentre en fase preparatoria. Humberto Paz Gutiérrez fue detenido por decir lo que pensaba, asegura la campaña estadounidense. Y a propósito, las denuncias siguen creciendo, denuncian desde Cuba que persisten estas irregularidades jurídicas en contra de los participantes en las protestas del 11J. Tomás Cardoso amplía.
Continúa el acoso y hostigamiento en contra de miembros de la sociedad civil independiente cubana por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Este jueves, la periodista Camila Acosta cumple 2 meses en reclusión domiciliaria y en espera de juicio por los delitos de desorden público e instigación a delinquir, comenta la comunicadora.
Dos delitos por los que yo pudiera cumplir una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año. Tengo vigilancia de la seguridad del Estado, varios efectivos, casi todos los días son 5. Una patrulla policial, están desde bien temprano en la mañana hasta las 9 de la noche, que comienza el toque de queda en La Habana. Y las veces que me han permitido salir ha sido solamente para visitar a mi abogado. En esos casos me sigue la patrulla policial a todas partes que voy.
En Palma Soriano, Daniel Lorenzo Rosales Carballo, cristiano de 17 años de edad, quien ya fue multado por haber participado en las protestas del 11J, aún permanece en una situación complicada, informa la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Además de eso, lo obligan a ir durante 6 meses a oír una charla revolucionaria. De no asistir, entonces se procedería a llevar a prisión, sancionado por peligrosidad preventiva.
Leilandis Puentes Vargas fue trasladado el martes para la prisión de mayor rigor de Aguica, al igual que días antes había ocurrido con Francisco Rangel Manzano. Ambos estaban junto a Félix Navarro en el Combinado Sur de Matanzas, informa su esposa Tania Echeverría.
Me plantea mi esposo que los trasladan a ellos para que no sepan nada de Félix y no nos digan nada a nosotros que fuera. Nosotros tememos por la vida de ellos. Es una prisión de máxima seguridad. Allí están presos que están condenados en cadena perpetua.
Y desde la Isla de la Juventud, Dayani Salazar Pérez alertó la situación del opositor Juan Luis Sánchez González, preso desde el 11 de julio.
En estos momentos, Juan Luis se encuentra en la prisión El Guayabo hace ya 59 días, al cual acusan de atentado, pero no tenemos ninguna prueba física que demuestre que realmente él cometió este delito.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La ONG Artículo 19, con sede en Londres, denunció los mecanismos represivos usados en Cuba para silenciar a la prensa independiente después de la protesta del 11 de julio. Denuncia, por ejemplo, que los periodistas que han sido liberados después de haber sido detenidos arbitrariamente se encuentran con un dispositivo de arresto domiciliario al regresar a casa. La ONG hace notar también la imposición de multa de 3.000 pesos a los periodistas independientes en razón de haber cometido el delito de propagación de epidemias. Y medios digitales especializados también en el tema cubano indican que la Fiscalía Militar habría acusado a un oficial de la policía por la muerte de un manifestante en la barriada habanera de La Guinera en el mes de julio pasado. Radio Martí indagó sobre el tema.
Recientemente, la publicación Diario de Cuba daba a conocer que la Fiscalía Militar Cubana acusó formalmente al subteniente de la policía, Joennis Pelegrín Hernández, de 28 años de edad, quien disparó contra la multitud de manifestantes en La Guinera el pasado 12 de julio por los delitos de homicidio y lesiones, radicando el expediente de fase preparatoria 8721. Según Diario de Cuba, la fuente cercana al caso, que prefirió el anonimato, informaba además que Pelegrín Hernández será juzgado en el Tribunal Militar Territorial Occidental en La Habana. Por su parte, el diario 14 y medio señalaba también que Pelegrín Hernández será investigado y presuntamente juzgado por la Fiscalía Militar, informó al medio una fuente cercana a esa entidad. Más adelante, la nota de 14 y medio detallaba que el uniformado mató con su pistola de reglamento a Diubis Laurencio Tejeda el pasado 12 de julio durante las manifestaciones en La Guinera y que, aunque todavía no se ha fijado fecha para el juicio, se filtró que le corresponde al Tribunal Militar Territorial Occidental, radicado en el Calvario Arroyo Naranjo, juzgar al oficial bajo la acusación de homicidio y lesiones. Precisamente con esa entidad, Radio Martí se comunicó este jueves. La persona que atendió la llamada nos explicó que hasta el momento allí no se encuentra el expediente 8721.
Hola. Jefa de secretaría, yo fui allí a su oficina y miramos todos los expedientes que ella le da entrada. Ninguno de esos expedientes ha entrado aquí al tribunal. Con el nombre que usted me está dando, Joennis Pelegrín Hernández. Sí, usted tiene que indagar el expediente 87-621. ¿De qué fiscalía militar es? Por los familiares.
Además, nos explicaron que por los delitos de homicidio y lesiones, el caso del policía Joennis Pelegrín Hernández podría ser enviado a un tribunal de región.
Por el delito que usted me está diciendo que es homicidio, eso lo puede celebrar un tribunal de región La Habana. Está el tribunal de región Mayabeque. Cuando el expediente llega al tribunal, tiene un espacio de 10 días para estudiar si ese expediente no está aquí en el tribunal.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
El gobierno cubano prohíbe viajar fuera del país al sacerdote camagüeyano Castor José Álvarez de Besa, crítico del régimen de La Habana y quien ha dado respaldo a la oposición por ser considerado de interés público, es lo que ha informado el portal digital La Hora de Cuba. Durante el estallido social, el padre Castor comenzó así en las redes sociales a escribir después de rezar y pedir consejo, ha decidido salir a las calles de Camagüey junto a los más necesitados. El sacerdote católico fue brutalmente golpeado y terminó en un calabozo. El sacerdote dijo a La Hora de Cuba que el 14 de septiembre fue a la oficina del carnet de identidad y le dijeron que no podía salir del país por interés público. De otra parte, el presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, llegó el sábado de visita oficial a La Habana, donde se reunirá con alto representante del gobierno cubano y firmará acuerdos económicos. Su estancia oficial culmina en Santiago de Cuba esta fecha. Vietnam es el segundo socio comercial de Cuba en la región de Asia por detrás de China y uno de los 20 primeros a nivel global, con intercambios bilaterales de más de 340 millones de dólares en los últimos años. Son las 12:42. Venezuela y Cuba, reiteramos, fueron el punto de choque durante la cumbre de la CELAC, celebrada este sábado en México, donde los mandatarios de Paraguay y Uruguay cuestionaron la legitimidad democrática de sus pares Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Así lo reseña la agencia francesa de prensa.
Los presidentes de Paraguay y Uruguay cuestionaron la legitimidad democrática de sus pares, el venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz-Canel. Primero, el mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez reafirmó que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. Y de su lado, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou aseguró que participar en la cumbre no significaba ser complaciente con países donde no hay democracia plena. Maduro se defendió pidiendo fecha, lugar y hora para un debate sobre la democracia en Paraguay, en Venezuela y América Latina. Díaz-Canel también rechazó las declaraciones de Lacalle, afirmando que denotan su desconocimiento de la realidad y lo acusó de imponer un paquetazo neoliberal en Uruguay.
En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano.
Luego de esa declaración, el uruguayo leyó un fragmento de la canción Patria y Vida, un himno de las protestas de julio en Cuba que dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos.
Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la Revolución Cubana.
La declaración final de la cumbre llamó a un acceso justo y equitativo a las vacunas contra COVID-19 y a democratizar su producción. Según la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, solamente hay 4 países que superan el 80% de su población vacunada, aunque la media supera el 45%. Pero hay un conjunto de naciones que no llega ni a 10%. La sexta cumbre respaldó además la creación de un fondo de la CELAC para responder a los desastres naturales derivados del cambio climático, para el cual, según el canciller mexicano Marcelo Ebrard, ya se han reunido 15 millones de dólares. Integrada por 33 países, la CELAC surgió en 2011 con el impulso del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y otros gobernantes de izquierda como contrapeso a la Organización de Estados Americanos, OEA, de la cual forman parte Estados Unidos y Canadá.
Y condenan a propósito los intentos de Nicolás Maduro por torpedear las negociaciones con la oposición en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo envió este informe y recogió varias reacciones, entre ellas de Ángel Medina y Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional de 2015 y del embajador estadounidense en ese país, James Story.
Para varios políticos venezolanos no hay sorpresa en la conducta del régimen que ha incluido al colombiano Alex Saab en la mesa de diálogo. Estados Unidos lo considera un sabotaje más al intento de negociación. Antonio Ledesma cree que tras esta decisión el régimen oculta su miedo.
Es también una evidencia de que el régimen de Maduro está desesperado. Desesperado porque no es poca cosa tener encima la angustia del proceso que cursa en la Corte Penal Internacional, que va a terminar juzgándolo como criminales de lesa humanidad.
Para estos integrantes de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, se trata de una treta más del régimen para ganar tiempo que debe ser denunciada.
Es vincular ese proceso legal, ese proceso judicial, vincularlo al proceso político de diálogo, de manera de poder enganchar lo político con lo judicial y tratar desde ese punto de vista de conseguir o levantar algún tipo de beneficios para la causa de Alex Saab. Sin duda alguna, esto es un evento que no es acorde a un proceso de diálogo que debe ser evidentemente denunciado a todos los organismos internacionales y especialmente a los países que acompañan este proceso.
Eso es lo que está buscando simplemente el régimen, es darle largas al asunto para no tocar los temas esenciales y buscar una similitud con el caso Freddy Guevara para de esa manera justificar la presencia de Alex Saab, que además es un reo de la justicia internacional.
Estados Unidos reiteró su posición sobre Alex Saab y la mesa de negociación.
Los cargos penales contra Saab están completamente separados de nuestra política exterior hacia Venezuela. Nuestro apoyo a las negociaciones continúa en paralelo con los esfuerzos de la aplicación de la ley para llevar Saab a la justicia.
Desde España, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió que no se aflojen las sanciones contra el régimen de Maduro.
Mi invitación y mi mensaje es respetar el proceso, pero dejando absolutamente claro que si el proceso no lleva al fin de la dictadura a través de elecciones transparentes, rápidas y con estricta supervisión internacional, que habrá perdido ese esfuerzo.
Pero el régimen no solo debe hacer frente a los señalamientos de Estados Unidos, también a los de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, cuyo informe revela que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y ha servido para perpetuar la violación de derechos humanos contra la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, desafía al presidente Fernández y pidió un cambio de gabinete en su país. Reporta la agencia francesa.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, criticó al presidente Alberto Fernández. Pidió el jueves el cambio de gabinete presidencial. Kirchner desafió a Fernández después del fracaso electoral en las primarias legislativas del domingo, que sumergieron a la coalición del gobierno en una profunda crisis. En una carta pública, la vicepresidenta escribió: ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitar al presidente la reorganización de su gobierno? Las declaraciones ocurrieron un día después de que 5 ministros considerados próximos a Kirchner ofrecieron su renuncia a Fernández, que no las había aceptado. Kirchner, líder del peronismo de centroizquierda, señaló que en varias reuniones con el mandatario durante el último año le pidió un cambio de rumbo, sobre todo en política económica. En recesión desde 2018, Argentina enfrenta una crisis económica que se agravó por la pandemia de COVID-19. A sus elevados índices de pobreza con 42% y desempleo de 10%, Argentina suma una de las tasas de inflación más altas del mundo con 32% de enero a agosto y tiene pendiente una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Y el gobierno de Perú declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la danza diablada puneña, emblema de la identidad festiva y religiosa de la población mestiza y urbana de la sureña región andina de Puno. Una resolución del Ministerio de Cultura publicada en el Diario Oficial El Peruano incorporó a la danza diablada puneña a su patrimonio cultural para reconocer la trascendencia de esta expresión coreográfica mestiza, conocida en el altiplano como la danza en traje de luces. Y El Salvador retirará un tercio de sus jueces y una medida similar afectaría a los fiscales en medio de malestar creciente en el país centroamericano.
El presidente Nayib Bukele promulgó un decreto que estipula que magistrados y jueces serán cesados de manera obligatoria cuando cumplan 60 años de edad y despide a aquellos jueces que tengan más de 30 años de servicio. La medida fue aprobada el 31 de agosto por la Asamblea Legislativa controlada por los aliados del presidente, pese a protestas en el país y en el extranjero. El juez Juan Antonio Durán lidera un movimiento opositor a la medida, a la que califica de purga.
La Corte decide trasladar a un juez, puede trasladarlo, puede cesarlo, es decir, y eso puede ser cuando un juez no sea complaciente o no resuelva conforme a lo que el presidente de la República quiere. Entonces hay una mancillación, no es una depuración, es una purga contra los jueces independientes.
Los jueces rechazaron el ofrecimiento que la Corte les hizo el viernes de proporcionar un bono equivalente a 24 meses de salario para que presenten la renuncia antes de que entre el decreto que fue publicado en el Diario Oficial el 14 de septiembre y entrará en vigor una semana después. El miércoles, miles de salvadoreños se manifestaron para reclamar a Bukele el respeto a la separación de poderes. El presidente acusó a la comunidad internacional, que también ha criticado sus medidas, de financiar a los opositores.
Me parece que es una situación grave. Si no hay independencia judicial, los derechos, todos los derechos de la ciudadanía no pueden estar garantizados.
Bukele oficializó además el decreto que cesa a los fiscales de 60 años. Ante la situación, se han presentado denuncias contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Las autoridades denunciadas son la Asamblea Legislativa y el presidente Bukele. Además, el Congreso destituyó y sustituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, que habían tenido abiertas discrepancias con el popular gobernante. Y los nuevos magistrados interpretaron a inicios de septiembre un artículo de la Constitución para permitir que Bukele pueda presentarse a una reelección inmediata en 2024.
Y a propósito de Washington, el presidente de Colombia, Iván Duque, arribó a los Estados Unidos proveniente de España y se apresta este lunes a sostener varias intervenciones y encuentros en la capital antes de viajar a Nueva York para su participación en la Asamblea General de la ONU.
Nosotros estamos en este momento con una agenda que está centrada en temas de inversión y que está centrada también en encuentros sobre el tema ambiental, sobre el tema migratorio y también sobre el tema crediticio para países como el nuestro. Vamos a estar en Naciones Unidas teniendo reuniones también con jefes de Estado, vamos a reunirnos con el secretario Guterres, vamos a hablar con autoridades de los Estados Unidos y la idea es que salgamos de esta visita no solamente con más compromisos de inversión y más apoyo a Colombia, sino que también salgamos con una oportunidad muy clara para que Colombia se convierta en el destino número uno de los Estados Unidos en América Latina para todas las tecnologías asociadas con la transición energética.
Y el Papa Francisco mostró su cercanía a los afectados por las inundaciones en el estado Hidalgo, en México, en especial a los enfermos y familiares de los fallecidos en el hospital tras el desbordamiento del río Tula. Francisco recordó la inundación tras el rezo del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Debido al desbordamiento del río Tula, fallecieron 17 pacientes en el Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Hidalgo. ...12:52 en Santiago de Cuba, 31 grados... La ONU ha decidido promulgar su misión en Afganistán 6 meses más.
El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el viernes por 6 meses su misión política en Afganistán. La resolución, adoptada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo, insiste en la importancia de que se establezca un gobierno inclusivo y representativo. La resolución también deja en claro las expectativas del Consejo sobre el establecimiento de un gobierno inclusivo que defienda los derechos humanos y represente la diversidad del país y todas sus comunidades, incluidas las mujeres. Como hemos dicho, calibraremos nuestro enfoque hacia los talibanes dependiendo de las acciones que tomen. La resolución reconoce también la necesidad de redoblar los esfuerzos para proporcionar una ayuda humanitaria a Afganistán y resalta la importancia de la lucha contra el terrorismo en el país. En las últimas semanas, varias ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch insistieron en que la ONU y sus cerca de 2.000 representantes en Afganistán mantuvieran su presencia en el país para poder rendir cuentas de los abusos que se puedan perpetrar contra los derechos humanos en el país.
Y China dio a conocer que promoverá de forma constante y prudente la internacionalización del yuan, la moneda nacional, y seguirá desarrollando los mercados de yuanes en el extranjero. El Banco Central precisó que las operaciones en yuanes representaron un 46.2% del total de las liquidaciones transfronterizas, alcanzando un récord. China ha estado tratando de dar más peso global al yuan desde 2009 para reducir la dependencia del dólar estadounidense. Y 77 millones de estudiantes no han pisado un aula desde el inicio de la pandemia, es lo que asegura el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Información que llega desde Radio ONU.
Tras año y medio del inicio de la pandemia del coronavirus, las escuelas de unos 77 millones de estudiantes en seis países siguen cerradas casi por completo, alertó hoy UNICEF. Según el Fondo de la ONU para la Infancia, entre los países que han mantenido las escuelas cerradas durante más tiempo se encuentran Bangladesh, Filipinas y Panamá. El estudio calcula que unos 130 millones de estudiantes de 11 países han perdido más de tres cuartas partes de su aprendizaje presencial y que las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en el 27% de los países del mundo. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, denunció que hay millones de estudiantes que no pueden iniciar sus clases por tercer año académico consecutivo y que las pérdidas de conocimiento ocasionadas por los cierres escolares pueden ser irreparables. Para llamar la atención sobre los 18 meses sin aprendizaje, los canales digitales de UNICEF cerrarán hoy durante 18 horas y buscan enviar el mensaje de que hay que reabrir las escuelas cuanto antes.
Y el portugués Cristiano Ronaldo ha anotado con el Manchester United y ganó. Su equipo continúa invicto en la Liga Premier inglesa. Más deportes con el olímpico Rafael García Toledo.
El presidente de los Clippers, Steve Ballmer, inicialmente estaba contento de jugar en el Staples Center, en el mismo edificio que los Lakers de Los Ángeles y los Ángeles Kings, ese es de la Liga de Hockey, cuando compró la franquicia por $2 millones en el año 2014. Pero al cabo de un año, Ballmer dijo que se dio cuenta de que los Clippers necesitaban construir su propio estadio si querían tener su propia identidad. Necesitamos decir, somos nosotros, nosotros mismos. No jugamos en el mismo lugar que los otros. Vamos a tener nuestra propia identidad, dijo Ballmer, en una amplia entrevista antes de la ceremonia para colocar la primera piedra en la nueva arena de los Clippers, que será en Inglewood. Eso será el viernes que viene. Y eso en California, como natural. Dusan Ibrovic, entrenador de la selección de basquetbol de Yugoslavia, que ganó un mundial, cuatro europeos, y logró la plata olímpica en el año 1988 en Seúl, ha fallecido este jueves a los 78 años de edad, eso informó la Federación Serbia. Ivković nació en Belgrado en 1943, fue uno de los grandes entrenadores europeos y el técnico más éxito logró con la selección de la desaparecida Yugoslavia. Con la que ganó el Mundial de Argentina en 1990, logró tres medallas de oro en los europeos, 1989, 1991 y 1995, y la plata en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Entre 2018 y el 2013, o al revés, digamos. Entre el 2013 y 2018 dirigió también la selección de Serbia, con la que ganó la plata en el europeo del año 2009. Bueno, yo no me fijé en él, pero sí vi a su equipo jugar en 1988. Jugaron muy bien, bueno, para ganar la plata. Y vi un juego del Mundial de Argentina en el año 90, pero ellos no estaban jugando. Era el equipo de Argentina con alguien más que no me acuerdo. Así que ese es uno de los mejores entrenadores de la historia. Los Bucks de Milwaukee han nombrado a Lisa Byington como la nueva locutora play-by-play de televisión del equipo en Valley Sports, Wisconsin, haciendo la primera mujer en tener las responsabilidades de play-by-play por televisión a tiempo completo para un equipo deportivo masculino en una de las ligas principales. Byington reemplaza al narrador de los Bucks de mucho tiempo, Jim Patrick, quien se retiró después de la temporada 2020 al 2021, luego de haber sido el locutor play-by-play de televisión del equipo durante los últimos 35 años. Los Bucks y el presidente del FC Foro, Peter Feigen, anunciaron la contratación de Byington. Eso fue esta semana pasada. Y hasta aquí los deportes.
Terminamos, gracias por acompañarnos. A nombre de Otoma de Ariaga, Iván López Muñiz y Ricardo Espinosa, agradecemos su sintonía. Disfruten nuestra programación. Feliz resto de